noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para todos, como siempre. Gracias por la sintonía, los oyentes que tenemos tanto dentro como fuera de Cuba. Pues bueno, hoy en la tertulia, nuestra primer nota, la portada, Cuba está ignorando recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ha convocado incluso a reuniones de vecinos. Reporta al menos 11 casos. Vamos a tener la segunda nota, que hay un grupo de médicos cubanos que están pidiendo el cierre de fronteras en Cuba por la propagación del COVID-19. Y vamos a darle también seguimiento a lo que está pasando con el caso del líder opositor de la UNPACU, José Daniel Ferrer. El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba viola el proceso contra él, aún no le entrega a la familia pues la resolución final del juicio, lo sí, que señor. Sucedió realmente y a cuánto lo han sentenciado.
Y no, y sobre todo, dicen los abogados que esto es ilegal, mantener a una persona ahí eternamente esperando.
¿De qué país habla usted?
Sí, del mismo que está hablando usted. Uh-huh. De todas maneras, lo que sí me llama la atención es esto de convocar la gente a la calle para hablarle de la prevención del coronavirus. Esto es como, no sé, no encuentro la... Es como la comparación, la verdad, no sé, le voy a pedir a Michelle y a Miriam después que nos ayuden a buscar la comparación de esto. Y cuando digo sus nombres es porque hoy tenemos a Miriam Celaya desde La Habana como periodista independiente invitada a esta tertulia y nuestro copresentador desde Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos comenzamos ya tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Miriam Celaya, desde La Habana, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien por el momento, espero mantenerme así. Un saludo a ustedes, a Michelle, que está en España, y por supuesto a todos los que nos escuchan.
Sí, señor, qué bien. Michelle Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo para Miriam, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa a esta hora. Aquí sigo en reclusión, ¿no? Reclusión obligatoria en mi casa, pero trabajando todo el tiempo.
Miriam Celaya está en voluntaria.
Sí, sí, claro.
En una reclusión en voluntaria.
Cuarentena voluntaria, me estoy muy bien. Cuidando. Ya muy que bien. El gobierno no me cuida, las autoridades tampoco, me cuido yo.
De eso sí, vamos a hablar.
Cuídese usted. Dice muy bien. Bueno, la primera nota, mientras dan a conocer el caso confirmado número 11 de COVID en la isla, pues un turista canadiense que tiene 57 años que se hospedaba en Holguín, las autoridades sanitarias de Cuba estarían promoviendo justo lo contrario de las prácticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para combatir el coronavirus. En vez de hacer todo lo posible por evitar o reducir al mínimo el contacto social, autoridades de la isla convocan reuniones de vecinos en plena calle para incrementar la cultura de prevención contra el nuevo coronavirus, vamos a ponerlo así, según una nota aparecida en el diario provincial de Camagüey, El Adelante. Se trata de las llamadas audiencias sanitarias, le buscan nombre a todo en Cuba, en las cuales los vecinos de un barrio reciben información sobre cómo reconocer y enfrentar el contagio de la enfermedad. Dice asimismo que se convocan en todo el territorio nacional desde hace más de una semana. La nota muestra un grupo de personas aglomeradas en una esquina de la ciudad por convocatoria de organizaciones locales subordinadas al gobierno, justamente lo contrario de lo que desde la Organización Mundial de la Salud hasta instituciones municipales de todo el mundo piden evitar, el contacto social.
Bueno, pero es que incluso comenzamos el programa diciendo Miriam Celaya voluntariamente se puso en cuarentena, se está en su casa, evita salir, a no ser que tenga que buscar algo de extrema necesidad como una medicina, un alimento, etcétera, evita salir porque eso es lo que se está pidiendo, tratar de no salir. Aquí en Radio Martí, somos un mínimo de empleados que estamos viniendo a trabajar físicamente aquí a los estudios. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que tenemos que mantener cierta distancia al haber un mínimo de personas aquí, pues los buró, hay un buró trabajando, uno no, uno sí, uno no, estamos a mucho más de un metro y pico, dos metros de distancia cada uno de nosotros. Y bueno, mantenemos, por ejemplo, con toallas de cloro, limpiamos los micrófonos antes de comenzar el programa, etcétera. Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer y resulta que en Cuba convocan a la gente a aglomerarse a juntarse en una cuadra para decirle lo que tienes que hacer para evitar el coronavirus. No lo entiendo. Miriam Zelaya, comienzo contigo.
Sí, es el discurso bipolar, ¿no? Y es lo difícil de entender en muchos casos, y es porque desde los medios también han dado, como dicen ellos, un conjunto de medidas, han orientado, y entre esas medidas está la de evitar aglomeraciones, evitar estar a menos de 2 metros o de 1.5 metros de los demás, evitar el saludo de mano, el beso, las cosas habituales que hacemos los cubanos, que por supuesto tenemos que inhibirnos de hacer, pero desde los mismos medios que lanzan esas medidas se convoca entonces a este tipo de reuniones y a este tipo de aglomeraciones. Entonces, por un lado no se aglomeren y por otro vengan a aglomerarse, y entonces cuesta un poco de trabajo entender eso, y eso hace todavía más distópico el discurso, más esquizofrénica la realidad, como decía José Luis Amado, me decía no hace mucho esta frase, esta palabra para definir la situación en Cuba. Entonces sí, es muy contradictorio, extremadamente contradictorio.
Bueno, imagínate tú, yo entré a la página digital del diario o del periódico Adelante. Esto es en Camagüey, el periódico de Camagüey. El titular es Audiencias Sanitarias, método efectivo para prevenir. Y la imagen es una de estas audiencias sanitarias. Aquí hay alrededor de unas 40, 50 personas en una esquina, todo el mundo pegado uno con otro, y allá la presidenta del comité, no sé quién, una encargada, está dándoles una charla, pero todo el mundo pegado uno al lado del otro. Aquí si uno estornuda, no sé lo que pasaría. Me río porque es que es insólito que usted convoque a la gente a la calle para prevenir. No sé, no lo acabo de entender.
Pues fácil de entenderlo.
Sí.
Claro, porque
sí.
Cuando se trata de situaciones como esta, ellos le responden a usted: estamos con la guardia en alto. Michelle Suárez.
Bueno, es un evento propio de la época de las cavernas, ¿no?
Claro,
donde la comunicación necesitaba ser personal, directa, como si no existiesen los medios de comunicación. A propósito, todos controlados por el Estado, no hay ninguna voz disonante. De hecho, en el día de hoy el gobierno empezó las transmisiones en la radio a las 7 de la mañana de un programa cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero que tiene un alto contenido político. Creo que es Todos con Cuba, ¿no? No sé qué tiene que ver con el coronavirus, el nombre del programa especial, en cadena nacional, por todas las emisoras del país, a las 7 de la mañana, para informar sobre este tema. Lo cual demuestra que efectivamente, como bien ustedes han explicado, este tipo de reuniones no son necesarias, son contraproducentes, y yo diría más, son irresponsables, claro. ¿No? Irresponsables porque llaman a la población a juntarse, a unirse sin las distancias de seguridad, en una reunión donde se va a hablar, es decir, que va a haber probablemente restos de saliva en por parte de los participantes en esa reunión, y todo eso es justamente lo que se está pidiendo en el mundo entero y lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que se evite, ¿no? Las aglomeraciones, al menos 2 o 3 metros de distancia cada persona en las colas para las tiendas, o en cualquier otro lugar donde haya concentración de público. Pero el gobierno cubano, hay una cosa, y es que está completamente decidido a aislarse. El gobierno cubano se ha aislado de la comunidad científica internacional. No ha aislado a la población como pide la Organización Mundial de la Salud, sino que se ha aislado, se ha retirado del consenso científico internacional, y esto generalmente se paga caro. No hay más que mirar a Italia y a España, ¿no? Cómo desoyeron o cómo no tomaron, quizás con buena voluntad, pero el resultado está ahí. No hicieron lo que inmediatamente puso en práctica China, al extremo de que en el día de hoy no se reportó ni un solo nuevo caso de coronavirus en China, por primera vez desde el inicio de la tragedia. Y esto se debe precisamente a unas medidas que a nadie gustan, que son muy difíciles, que devastan la economía, pero que son las únicas que han demostrado a día de hoy, sin vacuna y sin un tratamiento efectivo contra esa enfermedad, que pueden contenerla, o que por lo menos pueden, digamos, no hacer colapsar los sistemas sanitarios del mundo, sino que, aunque se da por hecho de que mucha gente se va a infectar y que quizás el 70% de la población puede infectarse, la mayoría con síntomas leves, no graves, lo que están buscando los sistemas sanitarios es desplazar la curva, lo que se le llama desplazar la curva, que no haya un pico que colapse los hospitales, o que colapse el sistema, sino que a lo largo del tiempo, si la persona tiene que enfermarse, lo haga, pero sin necesidad de que ocurra una catástrofe. Creo que hay un tuit de la Cancillería cubana enorgulleciéndose hoy de las 3.100 camas que supuestamente tiene Cuba, ¿no? Bueno, eso es completamente insuficiente. Si ocurre un brote, en los mismos términos que en China y en los países europeos, 3.100 camas es de risa, ¿no? Para afrontar la epidemia. Claro. Por lo tanto, lo deseable sería que se empezaran a tomar estas medidas en Cuba, aunque no haya oficialmente muchos casos que reseñar.
Solamente te explico algo, y esto para que los cubanos lo entiendan. Los sistemas de salud no están preparados, además no están diseñados, no es que no estén preparados, no están diseñados para atender a toda la población de una vez, o por lo menos atender el 60 o el 70% de la población de una vez. Los hospitales, las consultas, los médicos están preparados para atender pacientes, pocos pacientes que se enferman, que tienen un accidente, etcétera. Si lo que explicaba Michelle se compara con esto. Igual pasa, por ejemplo, con los teléfonos. Etexa tiene, vamos a suponer, 2 millones de teléfonos móviles en Cuba. Etexa posiblemente tiene una capacidad de 700, 800 mil llamadas a la vez, pero no de 2 millones de los teléfonos. Si los 2 millones de cubanos hacen una llamada simultáneamente al mismo tiempo, colapsa Etexa. ¿Por qué? Porque usted tiene los teléfonos, pero dispone de un 30, 40% de las líneas, que es lo que se está moviendo en cada momento. Esa es la comparación que yo veo más viable para que se entienda. No hay un sistema de salud que esté preparado. Con las 3.000 camas que tiene Cuba preparada, como están diciendo, si se enferman 5 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, esas 3.000 camas no sirven para nada. Y colapsa el sistema de salud, al no ser que dejen a la gente en la calle. Y eso es lo que se está tratando de evitar. Por eso es que se está tratando de que la gente se aísle, de que no se contagie, de que no se enferme, hasta que aparezca una medicina que sea efectiva. Entonces, ok, tengo coronavirus, ok, tómate tal medicina A, B y C, y ya con eso los síntomas se calman. Eso es lo que se está tratando.
Bueno, aunque más de 20 países han decidido cerrar sus fronteras, el régimen cubano no contempla aún esa medida, como decíamos anteriormente, pese a que los primeros casos de COVID detectados en Cuba han sido turistas. En cambio, ha lanzado una campaña para captar visitantes, apelando a la isla como supuesto destino seguro ante la expansión de la enfermedad por el mundo. Médicos cubanos en el exterior han dado la voz de alarma ante el avance de la pandemia. Estoy llamando a la sensatez, son seres humanos, son nuestras familias, no quiero hablar de política ni de totalitarismo. Estoy hablando de tomar medidas como la toman otros países del mundo, sean gobiernos de izquierda o de derecha. Todos se han unido para proteger a su gente, dice la doctora cubana Mara González desde Brasil en un vídeo en Facebook. ¿Dónde está Miguel Díaz-Canel, que no ha dado una conferencia de prensa? ¿Dónde está el ministro de Salud Pública, que no he visto que haya dado una conferencia de prensa? Reclama: es hora de unirnos por nuestras familias. Cuba no es inmortal. El virus ataca a todos por igual. Si el primer mundo no ha podido con el coronavirus, ¿Cuba va a poder con él? Ahora que somos los inmortales, dice y pide sensatez. En fin, es un grupo de médicos a los que Diario de Cuba ha consultado al respecto. Y están pidiendo el cierre de las fronteras, ¿no?
Sí, señor. También lo están haciendo desde Colombia. El doctor cubano Alejandro Rodríguez está reclamando el cierre de fronteras. También en Facebook, me refiero, en esta plataforma, el botánico Alejandro Palmarola, también lo está haciendo. Así que, bueno, hay un grupo de médicos cubanos que están fuera de la isla, por supuesto, y que han creado toda una campaña en redes sociales, que por supuesto en redes sociales le da la vuelta al mundo, pidiéndole al gobierno cubano que cierre fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Miriam Zelaya.
Sí, escuchándote estaba pensando que siempre aquí las autoridades están a la defensiva, ¿no? A la defensiva frente a las redes, frente al reclamo de las redes y frente a estos profesionales cubanos de la salud que desde el extranjero están alertando y están pidiendo cierre de fronteras y otras medidas un poco más fuertes para cuidar a los cubanos. Y hoy sí se dio una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, llamémosle eufemísticamente conferencia de prensa, uh-huh, a esta camancola, diciéndole un buen cubano que hubo, entre el doctor José Raúl de Armas, que es el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, estaba también Manuel Romero, que es el director del Instituto de Medicina Tropical de Pedro Curí, del IPK, que conocemos más bien como IPK, y estaba una funcionaria, que es la directora de actividades especiales del MINET, o sea, del Ministerio de Educación, que se llama Yadira Gómez. Esta señora muy autoritaria, ella muy investida de su conocimiento como tecnócrata, ¿no? Entonces, era de esperarse, yo miré la conferencia de prensa con mucha atención porque era de esperarse, bueno, se va a hablar de nuevas medidas, de cuáles son esas medidas, porque se habla en Cuba de paquetes de medidas desde los medios del monopolio de prensa del gobierno, y se habla también de, bueno, paquetes de medidas, nuevas medidas, pero en la concreta nunca sabemos qué medidas son, no se enumeran. Entonces, además dicen que tienen otras en reservas que se irán aplicando oportunamente. Ellos dominan a la perfección el arte de hablar sin decir nada. Y entonces este señor, José de Armas, por ejemplo, en respuesta a uno de los periodistas sobre el cierre de frontera, dice que no, que cuando haya una infestación autóctona, o sea, cuando sea de cubano a cubano, vamos a esperar a que haya una infestación y que solo entonces se pensará en eso. O sea, no es que está decidido de alguna manera. Dice, no se ha descartado, eso no se ha descartado, que eventualmente se cierre la frontera, quiere decir, ¿no? Pero ya se pensará en eso en dependencia de los niveles de transmisión de esa infestación autóctona. O sea, aquí vemos varias condicionantes para que se aplique un cierre de fronteras, porque es que mientras esté entrando un solo dólar, una sola libra esterlina, o un solo yen o lo que sea que entre a través de los turistas, de visitantes, bueno, pues no se van a cerrar las fronteras. Más alarmante todavía fue lo que dijo la señora Yanira Gómez, la directora de actividades especiales del MINET, que ella dice que, bueno, ¿por qué no se suspenden los matutinos? Bueno, no, se está haciendo, pero con un mínimo de asistencia. Y de lo que pesa aquí es que, por ejemplo, dice, mira qué cosa, qué solución tan salomónica. Dice que no es prudente ni aconsejable sembrar la alarma cerrando los centros, cerrando las instituciones educativas, ¿no? ¿Y por qué no es prudente? Ah, porque ella dice que al cerrar las escuelas y las instalaciones educativas, lo que se provoca es un estrés que deprime el sistema inmunológico y por tanto y demás nos expone más todavía al virus. Es una cosa que tú dices, bueno, pero es que esta mujer, ¿con quién está hablando? ¿Con una población de anormales, de imbéciles o de qué? Porque ya hay bastantes padres que tienen estrés por el simple hecho de llevar a sus hijos a la escuela, de dejarlos en esa aglomeración natural entre niños allí, y niños y maestros, ¿no? Entonces, ella dice que la familia ayude. O sea, se sabe que no pueden darle jabón, garantizarle jabón a todos los centros educacionales. Bueno, pues que la familia ayude, y su solución es así, literalmente, la escribí, dice, que todos los niños asistan a las escuelas con su pedacito de jabón. Eso es la solución salomónica que da la compañera Yanira a esta medida. Entonces, mira, también hay una cifra muy contradictoria. Ustedes mencionaban de 3.000 no sé cuántas camas. Bueno, pues el señor José Raúl, el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, dice que en Cuba contamos con 2.472 camas en 8 hospitales en todo el país. O sea, no llega a 3.000, lo que le está diciendo, no llega ni siquiera a 2.500. Y entonces todo resulta muy contradictorio, que llegan informaciones es como si no se pusieran de acuerdo ellos mismos, es como una manada de monos alocados, y cada quien dice lo que le parece, y bueno. Entonces, la población en general está muy desinformada, muy mal informada y muy desorientada. No hay percepción del riesgo, y yo creo que ese es el peligro mayor. No hay una percepción de riesgo en la población cubana, y eso es responsabilidad de las autoridades.
Decía la señora Yanira Gómez que en todas las escuelas ya había lejía y cloro, y ya con eso se podía limpiar.
Ah, no, ya con eso, ya sí, lo dijo, está garantizado.
Está garantizado la lejía y el cloro.
¿Y el agua dónde está?
No, lejía y cloro, tranquilo. No, de
Michelle, vamos contigo.
Por eso insisto en que quizás tenemos que asumir el papel, ¿no? Que los medios cubanos no lo están haciendo, no están informando, teniendo en cuenta la experiencia que ya se ha vivido en otros países y la que ha ido acumulando la comunidad científica internacional sobre lo que está pasando con el virus. Y en el caso de los niños es algo especial, ¿no? Porque no solo para protegerlos a ellos, sino porque, según opinan los expertos, en los niños se da el virus prácticamente de modo asintomático, claro, y con muy pocas consecuencias para su salud. Fíjese, normal, lo normal es que los menores siempre pagan las peores consecuencias con los virus y las bacterias. En este caso, no. Sin embargo, lo que hacen es transmitir el virus al resto. Y por eso, entre otras cosas, se ha decretado el cierre temprano de muchos centros escolares en varias partes del mundo. No solo porque se contagien entre ellos, sino porque son un vehículo de contagio asintomático hacia el resto de la población. Y eso es importante. Incluso llegó a decir una alta autoridad de educación en Cuba que nunca se habían cerrado las escuelas en Cuba y nunca se iban a cerrar. Como si fuera algo maravilloso, ¿no? El hecho de decir que pase lo que pase, las escuelas van a continuar abiertas aunque haya una hecatombe, ¿no? Cuando medio mundo ya ha tomado medidas de ese tipo. En cuanto al cierre de fronteras, bueno, se han venido produciendo algunas cancelaciones desde medio mundo hacia Cuba, o modificaciones que van en la línea contraria al deseo del gobierno cubano, que es que cada vez más turistas vayan a Cuba a buscar ese sol que solo los científicos cubanos también, contradiciendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dicen que el sol va a erradicar el virus. Entonces es un disparate a día de hoy, según el conocimiento que se tiene hasta el momento. Y bueno, algunas aerolíneas secundan los planes del gobierno cubano y mantienen sus vuelos a Cuba, como es Iberia desde España, que no se inmuta hasta el momento. Aeroeuropa también ha reducido algunos de los vuelos a Cuba, pero mantiene 5 a la semana. Air France y KLM y la alemana Condor, en Alemania, donde hay una especial situación también con el virus, también dice que mantiene todos sus vuelos a los diferentes destinos del país, no solo a La Habana. Condor vuela a Holguín, a Cayo Largo, a Varadero, en fin, son varias las entradas, ¿no?, de turistas extranjeros a Cuba en estos momentos que permanecen abiertas.
Y una última nota acá en la tertulia: el desarrollo del proceso contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros 3 activistas de esa organización sometidos a juicio el pasado 26 de febrero parece dejar al menos algo claro. Serán condenados a prisión porque la demora en comunicar la decisión del tribunal más allá del plazo establecido por la ley es otra violación del proceso y de los derechos de Ferrer y también de los otros activistas. Siguen esperando la familia, no le entregan la resolución final y parece que esto pues va para largo, ¿no?
No, y no es solamente eso, es que según los abogados esto es ilegal. Ilegal, o sea, una vez más el gobierno continúa violando sus propias leyes. Miriam Zelaya.
Sí, eso es habitual aquí, por supuesto. La regularidad es la violación de la ley. De hecho, nunca se cumplen los plazos. Los plazos de condena o la respuesta de los plazos de cuando se hace una reclamación legal o cuando se hace una denuncia, cuando se hace una demanda de institución, es así. En el caso de José Daniel Ferrer, yo también percibo un ensañamiento muy particular. Esa falta de respuesta a la familia sí es una violación y bueno, claro que creo que hay que denunciarla a todos los niveles, pero no quiere decir que garantice que esas denuncias garanticen nada, porque ellos se sienten muy impunes. En este caso las autoridades siempre han estado impunes. No conozco de un solo organismo internacional que haya hecho una reclamación a Cuba. En el caso actual, digo, por José Daniel Ferrer, por la violación del debido proceso, y eso incluye esto, la no entrega de la sanción, de la condena, de lo que sea, que decidan ellos, que quede firme, ¿no? Entonces eso paraliza por completo cualquier proceso de reclamación de la familia o cualquier actividad, cualquier reclamo de un abogado, en fin, eso se anula por completo. Esa es la intención y eso es algo que lamentablemente hacen con total impunidad.
Michelle, 15 segundos para cerrar el programa.
Solamente decir que la demora puede tener varias causas, empezando por la irracionalidad propia del sistema, pero cuidado, porque la demora también podría tener que ver con que el gobierno cubano está esperando un empeoramiento de la situación sanitaria mundial, como pasó con la guerra de Irak, para condenar a uno de los principales líderes de la oposición en Cuba. Entonces, este tipo de momentos son peligrosísimos para toda la oposición y la disidencia en Cuba, cuando el mundo está pendiente de otra cosa.
Cierto.
Muy bien, muchísimas gracias a Miriam Zelaya, también a Michelle Suárez. Cuídense mucho, vámonos a la pausa y regresamos. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el COVID-19 ha cambiado el mundo, sobre todo en Europa, donde se aprecian ciudades vacías, industrias paralizadas, la gente en sus casas, la mayor crisis en Italia y España.
Y precisamente nos vamos hacia estos dos países con dos médicos. Desde Tenerife, en las Islas Canarias, en España, nos acompaña Alejandro Hernández, el doctor Alejandro Hernández, especialista en aparato digestivo. Con él vamos a estar hablando precisamente de esta enfermedad que realmente, como decía la introducción de este segmento, ha cambiado el mundo. Y tenemos a Eduardo León Bruni. un venezolano, médico cirujano, está en la ciudad de Solmona, en Italia. Me explicaba, porque no conocía la ciudad antes de comenzar el programa, que está pegado a Roma, es una ciudad bien pegadita a Roma. Así que desde allá, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana en Italia. Vamos a comenzar saludando al doctor Hernández desde Tenerife. Doctor, ¿cómo está usted?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Gracias a Dios, hasta ahora todos bien. Sí, señor. León Bruni, ¿cómo está usted, caballero, desde Sulmona?
Bueno, todo tranquilo, por lo que se pueda referir a la tranquilidad de este momento histórico tan horrible.
Es verdad.
Muy bien, vamos con usted la primera pregunta y con una información que tenemos. Italia ha superado finalmente a China como el país con más muertes por el COVID, 3.405 decesos. China hasta ahora tiene 3.249 fallecidos. ¿El panorama allá cuál es, doctor?
Bueno, lo has dicho con datos importantes, 3.405 muertos, 423 en 24 horas y casi todos localizados en la zona norte de Italia. Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok? Estamos hablando de una sanidad pública de calidad y donde el civismo y la cultura de la protección y de la protección civil es altísima. Nos estamos dando cuenta que esta enfermedad está bajando hacia el sur, está piano piano llegando a Roma, a Nápoles y hasta llegar a Sicilia, y esto de verdad que nos está preocupando muchísimo. Hemos ya superado China y esto no es un récord que nos encante, de verdad que nunca nos ha ayudado.
Vamos a pasar a Tenerife, el doctor Hernández. La situación en España no deja de ser inquietante, aunque quizás menor que en Italia, pero no deja de ser inquietante. Es verdad que en las Islas Canarias la situación es un poco más tranquila si la compara, por ejemplo, con Madrid. Pero es algo terrible, doctor. Cuando usted como científico se encuentra con algo que no tiene usted, ¿Qué suministrarle, qué medicamento suministrarle a un paciente? Yo me imagino que también el personal médico entra en pánico.
Bueno, Amado, decirte que efectivamente la situación en España es muy crítica. No tenemos los niveles todavía que está en los que está Italia, pero bueno, calcula que ayer teníamos 9.000 casos, hoy tenemos 17.000 y ayer con 300 fallecidos llevamos por 767 fallecidos. Son cifras de igualmente alarmantes. Es verdad que se multiplican el número de casos o se duplica el número de casos porque también hemos aumentado el número de test de diagnósticos que se están haciendo, y eso por supuesto, pero las muertes, te digo, de 300 hemos pasado a 700 en 24 horas. Esto también tiene algo que ver, dijiste algo, lo que comentaba el compañero, comparándolo con China, se esperan mayores muertes en la Unión Europea debido a que la esperanza de vida en estos países es mucho mayor, con lo cual tenemos una población de gente mayor mucho más que la que pueda tener China, y el contagio en esta, pues, en esto, pues al tener una población mayor de gente de tercera edad, pues se prevé que la letalidad, la mortalidad, los números absolutos de esto en estos países sean mayor. Y con respecto a lo del tratamiento, no todas las enfermedades que tratamos, Amado, tenemos un tratamiento específico, una pastilla, una inyección o otro arma terapéutica. Pero en esta sí tenemos una, que básicamente es quedarse en casa. Y es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora. Es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis, que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa, con antibióticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante.
Ahora, doctor, me quedo con usted brevemente, doctor Hernández. Las medidas estas de confinamiento que hemos visto, sobre todo en Italia, en España, en Roma, en fin, en la mayoría de los países, estas medidas que han venido tomando los gobiernos, ¿ha servido para que sin duda resulte menor el avance de la pandemia?
Bueno, el resultado de las medidas lo vamos a ver después de 14 días de haber adoptado las mismas. Italia parecía ayer que empezaba a ver algún resultado, pero el resto de los países que ya han pasado por esto, que ya están saliendo, como son los países asiáticos, se ve que efectivamente el confinamiento de la población, el evitar el contagio y la propagación del virus, son las únicas medidas que a día de hoy son las únicas medidas que realmente son efectivas, eficaces, para evitar el contagio y de una u otra manera evitar el número absoluto de pacientes contagiados, el número absoluto de pacientes que van a necesitar ingresos y el número absoluto de pacientes que van a fallecer por esta pandemia.
Hay algo, Eduardo Leombruni, hay algo que llama muchísimo la atención y es que la mayoría, o sea, cómo se manifiesta la enfermedad. Estuve leyendo, y digo leyendo, es lo único que un periodista puede hacer, yo no tengo ningún conocimiento científico y muchas veces a veces no tenemos forma de llegar a lo que se está estudiando, etcétera. Pero sin embargo estuve leyendo que las cepas pueden ya ir mutando, esta cepa del COVID-19 puede ir ya, bueno, el COVID-19 es la enfermedad, es el COVID-2, el COVID-2, que es el que produce el COVID-19. Esta cepa ya ha ido cambiando y dicen que la de España, por ejemplo, no es igual a la de China. ¿Ha usted estado en contacto con informaciones al respecto?
Bueno, estas son informaciones de alto perfil y que indudablemente yo también he leído porque digamos que nosotros somos más operadores de la salud, claro, en primera línea. Sí, desgraciadamente los virus pueden modificarse y en el tiempo pues una vacuna hecha para un tipo de virus puede ser no eficaz. Indudablemente es una observación importante y en este momento, pero Amando, nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy. O sea, lo que dijo el doctor Alejandro es perfecto, es el aislamiento, ¿okay? La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Claro. Yo creo que es importante, doctor Eduardo, pues enfatizar en esto. Sobre todo, la audiencia nuestra está en Cuba. Cuba no ha cerrado hasta este momento fronteras y dicen aparentemente que por el momento no lo piensan hacer. Se está insistiendo en prohibir por completo las actividades al aire libre. La oportunidad de la comunidad científica la vemos en reiteradas ocasiones indicar, aconsejar eso precisamente. ¿Es necesario escuchar, sí o no?
Absolutamente sí. Yo el mensaje que le paso a todos nuestros hermanos latinoamericanos, por favor, empezando en Italia, la cuestión política, sí, vamos a cerrar solamente algo, no, y la oposición entonces le caía encima. Al final, señores, se pusieron de acuerdo cuando se dieron cuenta que esto es terrible. Recuerdo que en Cuba el primer muerto es italiano, un señor que venía de Milán, okay, que por lo tanto el señor transmitió el virus, okay, y no veo por qué motivo los cubanos no se puedan enfermar así como lo están haciendo los italianos. Les pido por favor a la gente que no se dejen manipular, okay. Aquí se trata de consejos dados por la Organización Mundial de la Salud, okay, que es una organización extraterritorial para todos nosotros. La situación es seria, amigos, de verdad que es seria, y en nuestros países donde la carencia, okay, de insumos, de hospitales y de sobre todo de unidades de cuidados intensivos es ya crónica antes del coronavirus, imagínense hoy lo que va a pasar en nuestro país. Por favor, sigan las indicaciones de los organismos sanitarios internacionales y no de lo que dicen los cinco países.
Claro, y lamentablemente, no quiero hacer del problema, quiero ir más a la parte científica, pero uno de los problemas grandes que tenemos tanto en Cuba como en Venezuela es que los gobiernos pueden manipular las informaciones. Por ejemplo, estas falsas, positivos o que se sienten positivos, se sienten seguros, eso también confunde mucho muchas veces a la población y no crean la necesidad de protegerse de verdad en la población.
Y en cuanto a Venezuela, como ellos son venezolanos, Maduro en estos momentos ha suspendido por un mes los vuelos desde Europa y Colombia y Brasil pues cerraron la frontera.
Y claro, y Cuba no lo ha suspendido todavía, uh-huh, increíblemente. Le hago una pregunta, doctor Alejandro Hernández, porque se habla mucho y yo quiero realmente hacer cosas ciertas, o sea, cosas que la gente pueda aplicar. ¿qué es lo, además de aislarse, si uno tiene que salir, uno tiene que, se habla mucho de lavarse las manos, de la distancia social, es lo que más se está hablando en este momento, mantenerse aislado, sobre todo separado de otra persona. ¿Cuál es la forma de contagio más grande que tiene este virus o cualquier otro virus, sobre todo de catarro, pero que este es mucho más contagioso? ¿Cuál es la mayor forma que tiene de contagio?
Mira, la forma de contagio, este virus, el paciente que lo tenga, ¿vale?, tendrá el virus alojado en la faringe, tendrá el virus alojado en las vías respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias superiores. Y entonces, al toser, que es uno de los síntomas fundamentales de padecer esta enfermedad, al toser el virus puede alcanzar una distancia hasta 2 metros. Wow. Con lo cual es la distancia de seguridad, 1.5, 2 metros es lo que se recomienda para que el paciente pueda, de seguridad en un paciente que tenga el COVID-19 y que presuntamente lo tenga también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas partículas? Que las partículas de saliva, las partículas de la flema, que pueden ser microscópicas, esas partículas se quedan en las diferentes superficies de las cosas que tocamos, de las cosas que necesitamos tener a la mano, y ahí, cuando se ponen en contacto con las manos de otra persona que esté sana, y nos llevamos las manos a la boca, nos llevamos las manos a la nariz, a los ojos o a cualquier mucosa de nuestro cuerpo, bueno, de las mucosas de superiores, podríamos estar en contacto con el virus y desarrollar una infección o contaminarnos con el mismo y desarrollar o no la infección, porque a veces no solo la desarrollamos, sino nosotros podemos ser vectores para que otras personas la desarrollen, ¿vale? Por eso es muy importante, sí, no solamente estar en casa, es importante por dos razones, Amado. Uno, porque si tienes el virus, lo mantienes en tu casa, no lo dejas salir afuera y pasas tú, como digamos, tu cuarentena, el virus pasa y pasa la viriasis y el virus hace su ciclo vital en ti y se morirá y se acabará el virus que tú tienes, y no se lo pegas a otras personas. También porque estás en casa, porque evitas que te lo peguen a ti, claro, y tú puedas desarrollar la enfermedad o seas el vector de la misma. Con lo cual, lo más importante es las medidas al estar fuera, lavarnos las manos es lo suficientemente eficaz para evitar el contagio, tener medidas de protección y, lo más importante, e insistimos en cada una de las intervenciones, quedarse en casa.
Claro que sí.
Quedarse en casa, estés donde estés.
Otra pregunta clave que muchos se hacen, ¿qué tiempo de vida tiene este virus una vez que caiga en una superficie? Por ejemplo, estoy hablando aquí en este estudio, yo tengo un buró de adelante, estoy seguro que en algún momento, cuando estoy hablando, alguna partícula de saliva mía ha salido, ha caído en el buró, ni que Dios lo quiera, si está infectada con este virus, ¿qué tiempo demora vivo ese virus?
Se dice que hasta 12 horas puede estar el virus en esas partículas.
Hasta 12 horas.
Pudiera
ser, se dice. Sí.
Doctor Eduardo, ¿cuál es la diferencia, y esta pregunta también yo creo que es muy puntual, entre el COVID-19 y un catarro común? Uh-huh.
Uy, una muy buena pregunta. Bueno, yo antes de darte respuesta a esto quisiera pasar otro mensaje para que la gente entienda, y ahí también vamos a tener la respuesta.
Adelante. Sí, sí.
Okay, si ponemos caso que 100 personas en Italia tienen el frotis positivo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Está visto que en 80, 85 de estas 100 personas desarrolla una enfermedad que se parece a una gripe o a un resfriado común. De los que quedan, digamos, vamos a redondear, 20 personas que quedan, pues más o menos 10 van a desarrollar insuficiencia respiratoria, una situación grave con fiebre, tos, etcétera, etcétera, pero que gracias a Dios van a necesitar, sí, el ingresar en el hospital, por lo menos en los países que tengan capacidad para ingresar toda esta gente, pero claro, van a ser curados. Los otros 10 personas que quedan, desgraciadamente, sobre todo si hay una comorbilidad, la edad, otras enfermedades, desgraciadamente estos 10 que quedan son los que van a necesitar de sistemas de ventilación automática artificial, porque no van a poder seguir respirando autónomamente, porque la pulmonitis intersticial, la neumonía intersticial que se desarrolla, pues es muy grave. Y de este porcentaje, de estos 10, pues eso depende, ya las estadísticas que saldrán sucesivamente, una parte, que pueden ser 3-4 personas, mueren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema en este momento en Italia? El problema en Italia es que no tenemos suficientes cupos como para poder asistir a estas 10 personas, okay, multiplicada por los miles que están dando vueltas, en cuidados intensivos. Este es el gran problema desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista de la pregunta que me habías hecho, pues fundamentalmente hay muchos documentos dando vuelta y creo que se está generando una confusión importante. Digamos que este virus, el 80 de las 80 personas que pueden en algún modo tener la enfermedad, y es una enfermedad mild, muy soft, pues puede ser como una gripe, o sea, lo estamos diciendo, febrícola, un poquito de tos, algo de mucosidades, pero y ya, ahí se acaba. El problema viene cuando los 20 que quedan, que desarrollan la enfermedad con neumonía, que puede ser de un grado moderado a un grado grave.
¿Y cuándo usted recomendaría acudir al doctor?
Bueno, mire, en Italia por lo menos las indicaciones que se han dado son las siguientes. Cuando una persona empieza a tener síntomas, sobre todo con fiebre, ¿ok? Cuando empieza la fiebre, pues la primera cosa es no moverse de la casa, no ir al hospital porque de lo contrario podría ser vector para otras personas, llamar a su médico de cabecera, eso cuando vives en un país que existe el médico de cabecera, uh-huh. Y sucesivamente de ese momento tú vas en una cuarentena, entre comillas, obligatoria. Algunos países a esa persona le hacen el frotis, en otros países como Italia no se le hace el frotis farengeo, y se tiene en una cuarentena. Una observación, aquí el Servicio de Protección Civil se agarra el número de teléfono y todos los días, dos veces al día, llama a la persona para saber cómo está, cómo evoluciona, si hay necesidad de hacer una terapia, y si ve que la situación está agarrando una situación grave, que el paciente se vuelve disnoico o la fiebre no le pasa, tiene que aumentar, etcétera, etcétera, pues en ese momento la ambulancia, ambulancias específicas, okay, con personal cualificado, va, busca el paciente y lo lleva al hospital. Digamos que eso es la metodología que en Italia en este momento estamos utilizando.
Ahora, tengo una pregunta para el doctor Alejandro Hernández. Siempre hablamos que los más vulnerables son los ancianos, las personas mayores de 80 años, algo así. Y claro, por supuesto, las personas que tienen alguna condición preexistente en cuanto a enfermedades, asma, problemas renales, etcétera. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que yo no sé por qué pocas veces se hace. Las mujeres embarazadas, los niños recién nacidos. Se dice que este virus es mucho más leve en los pequeños, en los niños. Eso, bueno, gracias a Dios, ¿no? Yo me refiero, en el mundo hay tantas mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen que ir a los hospitales. Quizás estén corriendo mayor riesgo de contaminación, etcétera. ¿Hay alguna recomendación para mujeres embarazadas específicamente, doctor Hernández?
No, de momento la recomendación es la misma recomendación para el resto de la población. Las mujeres embarazadas, como el resto de la población, deben mantener el aislamiento, deben evitar contagiarse con el virus, pero es importante que sepan que hasta ahora no existe, no, por lo menos la literatura que se ha revisado, y no hay ninguna alerta de ningún organismo internacional sobre la transmisión vertical, es decir, la transmisión de la madre al feto. O sea que no esperamos que, a diferencia como otras enfermedades, como por ejemplo la chikungunya, por ejemplo, ¿no? La embarazada vaya a transmitirle la enfermedad al feto y vaya a tener algún tipo de malformación o algún tipo de problema. Es verdad que es muy pronto todavía para hacer conclusiones definitivas, pero de momento los datos registrados apuntan hacia que no hay no hay infección vertical, es decir, que se lo pueda pasar de la madre al feto. Y con respecto a los niños, mira, los niños no desarrollan, hasta ahora se ha visto que no desarrollan infecciones, las formas graves de la infección, pero sí que pueden desarrollar la infección como tal, como una viriasis, como un catarro común, ¿vale? Pero no podemos perder de vista dos cosas. No es que a los niños no les dé, no hay registros de que los niños tengan posibilidad o un riesgo aumentado de tener de tener las formas graves de la enfermedad, pero son vectores igual de la misma, con lo cual no nos podemos relajar con ellos tampoco, porque un niño es capaz de transmitir la enfermedad igual que un adulto, ¿vale? Entonces, es muy importante que las medidas que hemos recomendado las adopten las embarazadas, según tu pregunta, y las adopten también los niños, porque en este momento a los que hay que proteger es a las personas a las que te referías al comienzo de la intervención, a las personas mayores, a las personas que tienen un sistema inmunológico con algún tipo de problema específico, a las personas que toman tratamientos específicos que les damos los médicos para contrarrestar los efectos de alguna otra enfermedad y que los hacen más vulnerables a desarrollar las formas graves la infección por el coronavirus.
Depende precisamente de la condición, ¿no?, que tenga la persona, como se dice, el adulto mayor. Esto, informar también que en las últimas horas en el condado de Palm Beach, aquí al norte de la ciudad de Miami, se reportaba un caso de un niño de 6 años que contrajo precisamente el virus.
Sí,
y que la otra persona que le sigue tiene 17 años. Es decir, que hay incidencias también. Quería preguntar, doctor Eduardo, ¿son eficaces los antibióticos para combatir este COVID-19? Y también, muy importante, ¿hay que ponerse, se protege uno poniéndose esa mascarilla?
Bueno, mire, antibióticos en principio no, porque estamos hablando de un virus y el antibiótico es para una bacteria, ¿no? Es una sustancia que sirve para las bacterias. Pero desgraciadamente, cuando un paciente agarra un virus como este y, bueno, hay una lucha importante, pues las bacterias en ese momento se activan y, bueno, y es una terapia algunas veces en las formas importantes combinadas, antivirales, antibióticos, y cualquier otra sustancia. Ustedes están viendo informaciones, muchas son fakes de nuevos productos que hacen milagros, pero en realidad ninguno de esos productos, lo que se están estudiando, tiene una acción directa hacia el virus, sino que indirectamente, en algún modo, mejora el organismo para darle fuerza y luchar hacia el virus. Perdóname, ¿cuál era la otra pregunta, hermano?
La otra pregunta, si es importante o no usar la mascarilla.
Buenísimo. Esa es otra pregunta que en estos días me estoy quedando asombrado, porque teníamos indicaciones bien precisas por parte de las organizaciones internacionales, pero de repente vemos en las redes nuevos conceptos de nuevos médicos que dicen sí, que no funciona. Bueno, la primera cosa es que las mascarillas que llegan a, en algún modo, a filtrar el virus, okay, un virus que tiene 400 a 500 nanómetros de dimensión, son las que aquí en Europa las llamamos FFP2, FFP3, creo que en Estados Unidos se llaman N95.
La 95, sí.
Okay. Bueno, esas mascarillas, pues, se ha decidido, por lo menos en Italia, donde no hay, no se consiguen. En los hospitales tenemos dificultades, de verdad que no sabemos cómo hacer. Lo estamos importando de Alemania y de otros países, pero los cuales tienen sus problemas, imagínense. Esas las estamos dando fundamentalmente a los sanitarios que tienen en primera línea pacientes con situaciones graves, ¿no?
Claro.
O sea, el que todos los días está tratando el paciente con neumonía grave. Una nota, entre comillas, el 8% de los enfermos en Italia es el personal sanitario. Hoy se murió el 10º médico que estaba en primera línea tratando a los pacientes con coronavirus. Luego, lo que son las mascarillas quirúrgicas, creo que, no sé si se dice así también en Latinoamérica, las mascarillas normales, estas tienen una utilización sobre todo en el paciente ya infecto. Digamos que sirve para reducir la posibilidad que la persona infecta, okay, tosiendo o hablando, pueda transmitir las goticas de saliva al aire y puedan en algún modo infectar a las personas. Indudablemente, desde el punto de vista psicológico, mucha gente utiliza las mascarillas para protegerse, las quirúrgicas, pero parecería que esto no tiene una efectividad, pero claro, el elemento psicológico creo que es lo que hoy se está dando mucho en Italia. Todo el mundo está buscando mascarillas quirúrgicas simplemente pues para entre comillas protegerse, pero parece que no es demostrado científicamente que esto funciona.
Yo creo que no tenemos tiempo, pero la mejor mascarilla es quedarse en casa, y si tienes que salir, bien distante, más de 2 metros, 1.5 metros de la otra persona que está al lado, y mucho cuidado.
Sí, señor. Muchísimas gracias a los doctores Alejandro Hernández y también a Eduardo Lombruni.
Por cierto, que los vamos a molestar si ellos nos los permiten, porque ha sido buen programa y queremos mantener informados siempre a nuestros oyentes, sobre todo en Cuba. Esa es nuestra misión. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Y sobre todo a la gente, por favor, somos venezolanos, quédense en la casa, no esperen las informaciones oficiales de los gobiernos, por favor.
Así es.
Muy bien, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.